La primera entrevista de hoy la dedicamos a la polémica que se armó más que nada en Alemania por la reedición de Mein Kampf, el libro de Adolf Hitler, de mi lucha. Ahora vamos a hablar de otra polémica, una más local, y es la que se armó alrededor de un local llamado Camuflados en Combate, en la Galería Central, el 18 de julio entre Río Branco y Julio Herrera y Oves, apenas a unas cuadras de aquí, de la radio del espectador. Camuflados en Combate es un local dedicado al coleccionismo de ropa, libros e indumentaria militar. Si querés una campera del ejército alemán, ahí está. Si querés un gorro como los que usaba el ejército rojo, ahí está. Si querés leer sobre el Graf P, tenés decenas de libros. Sin embargo, la polémica se desató por la exhibición de un pijama similar al que usaban los detenidos judíos que eran llevados a campos de concentración nazi. Una persona denunció al comercio ante la Institución Nacional de Derechos Humanos por la exhibición de este artículo, al igual que otros como copias de Mein Kampf, de mi lucha, parches de la SS, que el denunciante entendió que exaltan al nazismo. El dueño del local, Luis O'Neill, entiende que no es así y ofrece su versión de los hechos. Justamente hoy nos acompaña en estudios y ya aprovechamos para darle la bienvenida a Luis O'Neill. Buenas tardes.
Buenas tardes. Estaba escuchando la anterior reportada, ¿no? Y bueno, disculpen que lo diga, pero bueno, así está la enseñanza en nuestro país cuando se enseñan cosas verdades a medias. Como escuché un profesor grado 5 decir que los tupamaros salieron para luchar por la libertad. Y bueno, entonces, como no está la señora, no podemos polemizar. Pero dijo un montón de cosas cerradas fuera de lugar. Volviendo al punto, digo, disculpen que...
¿De cosas cerradas o que le faltó aportar más información?
A veces todo se dice con intencionalidad. Uh-huh. Cada uno rema para su lado, ¿no?
¿Pero qué es lo que más te hizo ruido, Luis?
Diríamos que no voy a hablar si no está la persona presente, o sea que no porque es horrible eso, me parece lo mismo que si yo después me fuera a otro hablara de las cosas. Simplemente yo digo varias cositas. Primeramente, el gobierno turco, desde que era imperio hasta el día de hoy, es negacionista, niega la masacre de los armenios, o sea, un holocausto de armenios. Están las fotos, todo, más de un millón. Todo el mundo tiene relaciones con Turquía, los canales de televisión promocionan los viajes a Turquía, etcétera, etcétera. Están las Naciones Unidas, va a entrar en la OTAN, está en la OTAN. ¿Y por qué? Porque los armenios no tenían peso internacional, ¿verdad? O sea, el genocidio armenio existió, ¿verdad? Más de un millón de personas. ¿Y de quién habla eso? Hay banderas de Turquía, viaje a Turquía, está en la OTAN, etcétera, etcétera. Por eso siempre se ve todo según el cristal con que se mire. Uh-huh. Y habló de libros de odio, la señora, bueno, también el manifiesto del Partido Comunista que escribió Marx con Engels, dice que solamente por la violencia revolucionaria se va a destruir, y si lees todas las cartas de Lenin y todo lo que hay, Trotsky, etcétera, etcétera, son todos de odio, dice que fusilar, por ejemplo, Trotsky en su libro dice, el terrorismo en pequeña escala solamente hace que la gente se rebele. En terrorismo gran escala dominamos al pueblo. Y eso escribió Trotsky. Por eso hice una chanza a la banda Trotsky. Ya que ponen de nombre a un genocida, porque fue realmente un genocida el creador del Ejército Rojo, le podría haber puesto con Calves Bengarán. Así teníamos un asesino más chiquito de Uruguay en vez de Trotsky o Bengarán. Entonces, por eso, todo eso es como el cristal con que se mire. Yo soy en mi local. Tuviera todo de Israel y tengo en la puntita del local solamente chiquitita una bandera palestina, va a pasar un judío a decir, ¡oh, tiene una bandera palestina! Es así. Y el otro día, antes de que pasara todo este pulagarirí y todo este invento que hicieron, uh-huh, tengo una bandera de Israel que no la puse ahora, está de hace años, porque si fue visitar el local estaba hace años, no es que la puse ahora para decir que hay de todo, de hace años, siempre uh-huh vendo de todo. Pasó una persona que yo no sabía porque estaba caliente. Dijo, ¡oh, tiene eso de estos asesinos! Yo pensé que se refería a algo del nacionalsocialismo, de Hitler. ¿Qué le pasa, señor? Cálmese, porque estaba realmente desorbitado. Este tiene la bandera de los judíos que mataron a mi tío por la espalda en Palestina. Y bueno, ¿entendés? Todos se pueden sentir heridos. Sí. Tenemos a Stalin, que mató a más de 50 millones de su población civil. Podía venir un nieto de un ruso que murió en Siberia. Y bueno, y eso es legal. El marxismo-leninismo es legal. Y nadie, el Partido Comunista de acá y de ninguna parte del mundo, niega el marxismo-leninismo y se basa en la teoría del odio de clases, el odio y el asesinato. Así que...
Pero, Luis, ¿dónde está el límite para la venta de un objeto de parafernalia, ya sea comunista, nazi,
y palestina? No hay límite, no hay límite porque es una democracia. Uh-huh. No podés tapar la historia con el sol con un dedo. Uh-huh. ¿Entendés? Ese es el punto.
¿Y este pijama similar al que se usaba en el campo de concentración, de dónde apareció?
Eso fue porque me lo encargaron de una obra de teatro, uh-huh, ¿entendés? Y bueno, también decían gorras, sí. Yo también digo, esta la...
Pero perdón, sí. Te lo encargaron una obra de teatro, pero y a partir de ahí tú lo mandaste a confeccionar, ¿o es un artículo que vos tenías,
habías conseguido? No tengo problema decir, cuando fui citado por la información inteligente, sí. Le llevé la factura de compra de donde se hizo. O sea, la estrella de David se compró en tal lugar, le llevé la factura, el giro, estaba bárbaro. Entonces, o sea, no hay nada que ocultar. Se venden en todos lados. Si quieres ahora entrar, si quieres 20 estrellas de David, las compras por internet y te llega a tu casa.
Claro. A ver, Luis, ¿cómo fue que a ti te notificaron de esta denuncia? ¿Quién fue? ¿La policía?
La policía. Sí. Por eso yo digo, tengo que agradecer a la policía de mi país, digo que me trató muy bien.
Fue inteligencia mismo.
Fue inteligencia. Pero así perder tiempo a tres, al oficial, a la gente y a una fotógrafa. Tres policías para ir a detener. Tremendo lío, y hay un problema de inseguridad brutal, se escapan de la cárcel, etc. Tres policías para esta pelotudez, disculpen que le diga esta palabra, ¿no? Tres policías, una declaración, y cuando entra la unidad me dice, sí, está la unidad antiterrorista, escúcheme, y es de replay, ¿viste? ¿Entendés?
Te llevaron a la unidad antiterrorista.
Claro, no, fui por mis propios medios. Por eso agradezco a la policía de mi país que me trató lo más bien, ¿no?
Y ahí te realizaron todas las preguntas.
¿Qué te preguntaron?
Y bueno, de la gorra de la CSS, bueno, obvio que traje gorra de la CSS porque se la vendía a la intendencia. Para la obra del Duche, tengo la factura, se la llevé ahí para que la viera inteligencia. Uh-huh. O sea, todo el mundo compra agencia de publicidad. Entonces, diríamos que tendríamos que hacer una denuncia contra la intendencia municipal de Montevideo por exhibir en la obra del Duche una gorra de SS. Y Federico García Mijil era del Partido Comunista. Y bueno, entonces... Pues eso es tan ridículo esto que no tiene asidero, ¿entendés? No tiene ningún asidero, no, es para la risa, es nada más, ¿no?
Uh-huh. En las redes sociales mucha gente te trataba de nazi, ¿no? De simpatizante nazi.
Sí. Y bueno,
¿y qué le respondés?
Y nada, yo vendo de todo, vendo comunista, entonces los otros me atraen de comunista, los árabes de judíos, y los judíos de árabe, entonces es ridículo. Es un negocio, no es un club político. Si yo mañana abriera un club político, bueno... judío, nazi, fascista o comunista, bueno, es un club político, eso es un negocio comercial.
¿Viste? No es una nazi store.
No, nada, al revés, es de lo que menos hay. Yo te digo, el ojo ve lo que la mente quiere, ¿entendés? Hay de todo, claro que hay de todo, ¿entendés?
Bueno, vamos a hablar, Luis, sobre cómo conseguís este material, ¿no? Que es objeto de colección para mucha gente muestra mucho interés por la parafernalia militar, más allá de que sea nazi o no.
Claro. Y se consigue de varias maneras.
Vamos, ¿te parece si hacemos la tanda, y conversamos sobre eso?
Estamos escuchando Space Oddity, Bowie, y seguimos conversando con Luis O'Neill, dueño de Camuflados en Combate. Es un local que se encuentra en Galdía Central, en 18 de julio, entre Río Branco y Julio Herrera y Oves, y que la semana pasada, tanto el dueño, Luis O'Neill, como el local, fueron parte de una polémica que documentó la prensa de Montevideo, a partir de una denuncia que realizaron ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque este local exhibía en su vitrina un pijama, o uno de esos atuendos, mejor dicho, que usaron los judíos en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Inteligencia fue hasta el local, como nos contaba Luis, lo llevaron a hacerle algunas preguntas.
No me llevaron.
Fui por mi propio medio. Fui por tu propio medio.
No vamos a tergiversar la actuación policial.
A jefatura fue, ¿no?
No, a la DNI.
A la DNI, por la Dirección Nacional de Inteligencia. Y bueno, y esa denuncia me decías que, bueno, quedó en la nada, ¿no?
Sí, digo, no sé, yo no estoy dentro del Poder Judicial, pero evidentemente me dijo, bueno, buenas tardes, el agente, el oficial. Y me fui para el local, ¿no?
Ahí está.
No sé, en la justicia no estoy en la interna de la justicia. Y como no intervino la justicia, tampoco intervino mi abogado. O sea, quedó ahí. No sé. Yo estoy a disposición, por supuesto, ¿no?
Bien. Tú comentabas, ¿no? En el otro bloque, por si alguien recién se está enganchando, de que tus justificaciones también iban por el lado de que ese traje te había sido encargado para... Sí. Una obra de teatro.
Una obra de teatro del interior, sí, exactamente. Sí.
Bien, y lo mismo con otras cosas que muchas veces
las agencias. Bueno, no sé si lo dije, pero ya te digo, para la obra El Duche le traje cosas de la CSS. Claro. Y después fui a ver la obra para ver cómo le quedaban a los actores.
¿Y tu gusto por la parafernalia militar cuando nace?
Sabes que es una cosa que de niño me gustó, pero como, bueno, después mi padre no... En esa época no me dejó entrar al liceo militar. Y bueno, mi vida ha tomado otros rumbos. Y eso que como que quedó ahí...
¿Tu padre no te dejó entrar al liceo militar? ¿Vos querías entrar al liceo militar?
Yo quería entrar, sí.
¿Tu sueño qué era? ¿Era ser un soldado?
Sí, claro. Sí. Uh-huh. Pero bueno, eso quedó...
Estar en el ejército, sí. en esa fuerza, sí.
Eso quedó en el dormido o semi-muerto.
Latente,
bueno, lo que pasa es que después cambió mucho la historia. Si no, se nos mató el programa. Ahora, de la época.
¿Vos querías entrar al liceo militar en qué época? ¿Durante la dictadura?
Sí, exactamente. Sí. Antes, porque no, yo empecé a estudiar el liceo antes. En el año, ya estoy tan viejo, en el 69.
En pleno Uruguay caliente, ¿no? Sí, sí, ¿querías entrar como ser militar justamente para combatir la subversión, por ejemplo?
No, tenía edad todavía. En esa época no éramos tan vivos como ahora, ¿no? Uh-huh. No, me gustaba lo de la cuestión militar. No, nada de política, no. Para nada. No, eso... Te mentiría si te dijera que sí.
Claro, pero era una época caliente, ¿no?
Entonces, sí, bueno, pero bueno, después ya te digo, es una larga historia que sería para... No le interesa a la gente, pero bueno.
¿No fuiste al liceo militar?
No, mi viejo empezó con el negocio de la música y bueno, yo me seguí con eso.
Luis estuvo en Macondo y en Sondor.
Sí, en la historia de la música no creo que haya alguien estado tantos años como yo. Vaya, los dueños de las productoras, ¿no?
Bien, o sea que estuviste vinculado al negocio de la música. Sí. ¿En paralelo fuiste armando tu propia colección?
¿De música?
No, me refiero de parafernalia militar.
No soy coleccionista. No tengo... No, me gusta, pero no soy coleccionista. Con esa gente, viste, que no. Yo lo que... No, entre comillas, me enamoro de las cosas que consigo. Las consigo y las vendo.
Las vendés. Sí, por la plata baila el mono.
No tan así, porque a veces cosas piensas que es linda conservar, pero no es por la plata baila el mono. Es que no soy coleccionista, ¿entendés? Y es mi medio de vida.
Bien. Piezas que son lindas de conservar, ¿como cuáles, por ejemplo?
Y, por ejemplo, la otra vez tenía una máquina de señales de Graf Spee, por ejemplo, de señales luminosas. Es una cosa muy rara. Con código Morse. O sea, lumínicas, pero con código Morse. O sea, no emitía sonido porque era solo de luces, ¿no? Cosas raras, por ejemplo, la otra vez conseguí un folleto de hace años del Partido Comunista Alemán, también estaba muy deteriorado, viste, un volante, bueno, estaba eso. Hay cosas que uno quiere más conservar porque son rarezas, ¿viste? Claro.
Muchas de esas cosas están vinculadas a la Segunda Guerra Mundial, pero por ejemplo, ¿va a tu local gente que quiera parafernalia militar uruguaya?
Pero claro, o sea, es un local que vende, el término lo dice esto, lo que más vendo no es la parafernalia, como decían, militar o alemán. Lo que más se vende es las cosas comunes, pantalones camuflados para los botijas, camisetas, remeras, las Moleskine, las clásicas casacas alemanas que tienen la banderita, que ese negocio me lo heredé de un alemán que se fue a Bolivia, diríamos. Pero eso es lo que más se vende. O sea, si yo viviera solo de coleccionismo, no me daría para comer.
Pero hay piezas caras, ¿no? Vos, claro. Vos comentabas, tenías en exhibición este atuendo similar al que usaban los judíos en el campo de concentración, pero no es un original. Un original se puede llegar a conseguir, decías, por $25,000.
$25,000 de ahí para arriba.
De ahí para arriba.
Y es difícil de comprar por todas las prohibiciones que hay en Europa y todo, ¿no?
Pero hay un mercado.
Hay mercado. Acá en Uruguay no.
No.
Acá en Uruguay no hay.
¿Cuál es el objeto más valioso que tenés?
Ahora me quedan cosas, pocas cosas, porque vienen y se van enseguida, trato que se vendan. Lo más raro que tengo ahora es un morral y la máscara antigás del ejército de Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial. Digamos que eso es lo más viejito que me queda, lo más ha ido.
¿Cómo conseguís estas cosas?
Y por varias vías, gente que va a vender al local, que se le murió el tío, el abuelo, el no sé qué. Hay las ferias, que ahora ya eso ya no es como antes. Ahora en la feria no encontrás nada porque están avivados los feriantes con la cuestión del invento de internet. Y después las cosas modernas las importo. Las importo de las casacas alemanas.
En los casos de las personas que van hasta el local, ¿cómo lográs vos autentificar el objeto que te están llevando?
Ay, bueno, es como, diríamos, si es por ejemplo un documento, te das cuenta enseguida, ¿viste? Es un papel, o el tipo de papel. Después, para las cuestiones de
¿Indumentario?
Indumentario es más evidente todavía. Y después, lo que más lleva a la gente a veces son cruces de hierro, que también uno se da cuenta enseguida. Enseguida no, tampoco soy Einstein, ¿no? Pero bastante se da cuenta por el peso, el tipo de metal, la pintura. O sea, hay que analizarla. Digo, no es fácil en el momento si es original o no. Por ejemplo, vi una persona al interior que tenía en un cuadrito de esos de antes, ¿viste? Que tenía un cartón atrás y lo... Todo oxidado, el cuadrito, y adentro hasta una mosca muerta, había, viste, todo, pero la mosca sería de prehistoria. Y entonces, ¿para qué te cuento esa anécdota? Sí, sí. Brevísima, no les hago perder. Entonces el hombre dice, mire, me dieron esto para vender, que se murió no sé quién, que yo cuidaba, bla, bla, bla. Y me dice, ¿es original? Digo, yo no sé, tengo que desarmar el cuadro. Digo, me dice, si es original le puedo dar una buena plata, si no es, le daré 500 pesos y le voy a romper el cuadro, porque no se podía desarmar. Y dice, bueno, hágalos. Lo rompí y era original. Estuvo eso guardado, vas a saber cuántos años, y el tipo ni sabía de quién era, ¿entendés? O sea, que estuvo guardado, se ve que alguien agarró la screw, la metió en un cuadrito, la puso ahí en la pared, y quedó hasta que esta persona murió, y no sé quién sería, el tipo ni sabía tampoco.
Yo me imagino igual, Luis, que tu local debe ser un juntadero de filonazis también, ¿no? Que te viene de ahí y te dice, hey, tipo para ver si vos le respondés
No, para nada.
Un saludito cortito, así.
No, para nada. Va gente de todo tipo.
No, obvio que va gente de todo tipo. Pero puede haber también gente que
se lleva una gorra de la SS, más allá de que puede ser un coleccionista. Sí, sí. Puede ser alguien que sea un filonazi también,
¿no? Y bueno, también, ¿no? o también, por ejemplo, tengo una anécdota. O sea, por eso siempre las cosas son tendenciosas, eso es lo que no me gusta. Cuando estaba en la otra galería, estábamos cerrando, un frío impresionante, el portero me dice, fa, ¿vendiste algo? No, un desastre. Llegan dos chicas muy bonitas, ¿viste? Y me dicen, ¿tendré un traje? Uno quería una de la policía uruguaya y otro, porque yo vendía antes una concesión de una fabricante de cosas para la policía de acá. Un traje de policía uruguayo y un traje de alemán, de la reproducción de la época. Sí, le digo, justo, de casualidad tenía ese tamaño ese. Ah, bueno, se lo prueban. Bueno, la cuestión que las chicas eran muy atractivas. Y bueno, le digo, vamos a ponerle, son 5 pesos, ¿está? Pagaron. Y digo, si no toman a mal, no, ¿para qué quieren un traje de la policía uruguaya y un traje de Nacional Socialista, de la CSS? Y me dice, mirá, dice... Mañana es la noche de la nostalgia, estamos contratadas en Punta del Este, $3,000 cada uno, que tenemos que atender a 20 tipos, me dice. Y nos dijeron que fuéramos vestidas de policía y de alemana.
¿Está? Qué lindo, el
¿entendés?
El filo morbo nazi, ¿entendés? De punta.
De punta, y bueno, las chicas todavía me dieron, tomar el teléfono, y digo, no estoy a la altura, $3,000 me sale muy caro, ¿entendés? Pero es así, entonces como decís, no.
Se la querían poner a un SS, básicamente.
Exactamente, capaz, ¿viste? Nunca se sabe. Entonces vos decís, no, porque lleva la gorra de filonazis. No, de filonazis. Hay gente que la que gusta porque le gusta. Y hay otro porque se disfraza. Uh-huh. Todo
y hay otros que son filonazis.
Y bueno, hay de todo, por supuesto. Y hay de todo. En la vida
Luis,
de...
vos sabés que nos arrimaste un libro que editaste tú, Ediciones Amanecer. Sí. Se llama 100 millones.
100 millones.
Y apenas lo pudimos hojear, ¿no? Pero eso es un fuerte alegato anticomunista.
Sí,
¿no?
Exactamente. Sí. Es un fuerte alegato anticomunista.
Haces un repaso, arrancás citando el propio Capital y decís, el mismo es un tratado político sobre las relaciones de dominación entre las clases, de un lado los proletarios y de otro los burgueses, con el fin de que luego de su lectura se genere un odio irreconciliable en nuestra sociedad. El caballito de batalla es la plusvalía, ¿no? Y después vas, digamos, desglosando el texto y después viendo cómo el texto caló hondo en muchos países a través de revoluciones diferentes. Exactamente. Hasta llegar a Uruguay, ¿no?
Sí, sí.
Y ahí haces un repaso del comunismo en Uruguay y de los males que trajo el comunismo a Uruguay.
Exactamente.
Hay de todo un poco, ¿no? Sí, pero, ¿por qué esa versión tan fuerte por el comunismo?
¿Por qué? Porque... diríamos que eso un poco lo viví en la juventud, ¿no? Por eso es otra historia que no venía al caso, ¿no? Pero cómo se engañó a la juventud uruguaya y mundial con la cuestión del comunismo y el Che Guevara, etcétera, etcétera, ¿no? El Che Guevara, la creación del hombre nuevo y en la cabaña donde él regía, están los documentos, ya no es cuestión de propaganda fascista. Fusilaban a miles de tipos por semana, ¿entendés? Y más me llegó que la conocí en Buenos Aires, una... por otra relación de la música, nada que ver con esto, ¿no? Que una mujer cubana que cantaba salsa y esas cosas, media veterana, y que no está el nombre porque ella no quería, y me contó, ¿no? Que, por ejemplo, su hijo que había caído preso, tenía toda la documentación, o sea, no es que un verso, pero no era el tipo, el hijo que hubiera hecho atentados, nada, ¿no? Se manifestó contra la revolución, cayó preso, entonces ella fue a hablar con el Che, que estaba ahí en las cabañas donde fusilaban a la gente, y le dijo, vamos a inventar cualquier nombre, ¿no? Le dice, por favor, le ruego por mi hijo Juancito Pérez, que no lo maten, que no sé qué, lo pueden liberar. Y él la miraba, le dice, espera un momento, señora, no sé qué. Y se levantó el teléfono a alguien de ahí, le dijo, dígame, ¿tenemos acá al detenido Juancito Pérez? Y colgó, esperó, suena, levantó el teléfono de noche, se ve que alguien habló con él, le dijo a la señora, sí, tenemos acá a Juancito Pérez. Ah, gracias a Dios, señor, lo va a soltar. Oye, chico, a Juancito Pérez me lo fusilas ahora mismo. Y colgó el che adelante de la señora. Ese es el hombre nuevo, el creador del hombre nuevo. Y eso es lo que le vendieron a la juventud.
Y Luis, vos haces esta crítica del comunismo parado. Porque por lo general, a ver, ¿quiénes han enfrentado el comunismo? O los liberales... O los fascistas, sí. ¿No? Después, por supuesto, hay otras luchas, ¿no? Con la socialdemocracia, claro. Eso podría ser considerado como una lucha, si quiere, más interna, sí, ¿no? Sí. Pero desde la área de enfrenta, los liberales y los fascistas. Sí. ¿Desde dónde lo haces? ¿Desde ser un convencido liberal o de ser un convencido fascista?
No, ni convencido liberal ni convencido fascista. Un convencido del engaño que hicieron en acá y en todo el mundo. Uh-huh. No tenés que ser ni liberal ni fascista para ver cómo mintieron y cómo siguen mintiéndole a la juventud.
Claro, pero vos tenés una ideología, no lo haces simplemente por anti, ¿no? Yo digo, como yo soy anti Peñarol, bueno, pero entonces soy de Nacional.
No, el libro es un libro que cuenta verdad, no está orientado a decir, no, usted no sea comunista, usted no sea fascista, usted no sea, no sé qué, nazi. No, el libro cuenta detalles que simplemente se obviaban hace tantos años, no había internet, no había nada, bueno, un engaño que hubo a la juventud, y engaños que están impresos en libros, ¿entendés? Por ejemplo, Globas al Ejército Rojo, como era hace poquito, vi afiches en la calle, Glorias al Ejército Rojo, y violaron más de 1,500,000 de alemanas, así, violaban a las niñas, a las madres. Y eso no es propaganda fascista, ni liberal, ni nazi. Lo hicieron.
¿Entendés? Acá hay un pasaje, ya en el capítulo uruguayo, ¿no? Sí. Hablando del marxismo y el uso de la cultura. Sí, sí. Dice, quieren lograr la ignorancia para que de esa manera se pueda dominar la masa. Lo menor, por supuesto, pero importa, es la estética de los docentes. ¿Qué respeto puede transmitir un docente todo desaliñado como veraneando en Cabo Polonio y con el pelo no largo, larguísimo, rastas y todavía muy desprolijo con aspecto antihigiénico, acompañado de una barba que haría palidecer al propio Marx? Si ese docente se presenta a cualquier empleo, aunque sea no calificado, no lo ponen ni último en la lista de interesados.
Es una realidad. Andá, atiende inglés, andá de voto de esa manera, no te toman ni de cadete, ni para limpiar los baños. Y esa es la imagen de la enseñanza de hoy. Por eso está la enseñanza así.
Pero infiltrada por los comunistas, decís.
No pero es que esté infiltrada, está la enseñanza mal por todo, por lo que se enseña.
Y por el rastafarismo, ¿no? Porque las rastas.
Porque no hay respeto, no hay nada. Bueno, eso es una larga charla, política o no política, pero. O sea, no hay respeto en la sociedad y eso es lo que se incentiva. O sea, te digo, si yo voy todo de chancleta, con todo barbudo, con un morral a pedir trabajo de limpiador, no me toman.
Ahora, Luis, la gente podría pensar, si yo quise formar parte del liceo militar, por no sé, quise ser soldado, tengo un libro que es una crítica férrea al comunismo, uso unos lentes Ray-Ban negro y trabajo en un local rodeado de uniformes de la CSS. Sí. Este es un facho, claramente, que no se anima a decirlo.
No es así. No es así, aparte no estoy rodeado de uniformes, hay muy poquito, hay dos o tres nomás, el resto son todos de diferentes países.
Y bueno, uno tiene que camuflarse también. En una sociedad que te persigue, uno tiene que camuflarse.
Esto es un negocio, por eso te digo, es otro tema, lo que estamos hablando es del local y no de la otra cosa, ¿viste? El negocio es el negocio.
No, ni que hablar, claro. Sí, bueno, pero en el conjunto sí. Se pueden apresurar esas conclusiones también, ¿no? Este libro, ¿en qué momento concreto decidís escribirlo y cuál fue el disparador?
No, en realidad hace años que lo quiero escribir, pero nunca se me dio por escribir. Y bueno, al final lo escribí hace tres años. Sí.
Al final aparece una suerte de apéndice con los muertos en aras de la revolución.
Exactamente, sí, sí.
Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Cómo armaste este compilado?
¿Cómo lo armé?
Claro, sí, porque es un compilado, ficha por ficha.
Ah, sí.
¿En base a qué documento?
Eso está en la página web, de que lo levanté.
Luis, ¿vos crees que no se condena al estalinismo se condena al estalinismo con la misma vara que se condena al nazismo?
Claro, no al estalinismo, al marxismo-leninismo. Stalin fue un peón, después siguieron otros. Uh-huh. Entonces, no. Eso es lo que digo yo. No seas. Si se condena tanto el nacionalsocialismo, se tendría que condenar el comunismo. Lo mismo.
Y, por ejemplo, ¿vos crees que el Partido Comunista en Uruguay tendría que ser legal?
No, eso ya es otro tema que no, no da para discutir acá. Yo simplemente te tiro los elementos. No, digo,
es un partido que su base es el marxismo-leninismo, claro, y por ende la dictadura del proletariado.
Exactamente, ¿verdad? Y bueno, claro, está.
De alguna manera justifica todos esos actos de violencia, claro, que decir que son injustificables o que, claro, provocan o promulgan el odio de la misma manera que se debería condenar, por ejemplo,
mi lucha. Sí, está, pero eso ya es un tema, yo no soy político, o sea, de condenar o no condenar. Ya está impuesto en el mundo, o sea, el mundo ya no va a cambiar. ¿Entendés? Entonces, bueno, simplemente es que las nuevas camadas no se coman la comida, ¿viste? Que no compren, como dicen, el pescado podrido, que dicen se usa mucho en prensa, bueno, que no compren pescado podrido.
Hoy le preguntamos a
Clara. Para vos el Che no era un héroe, claramente.
No, para nada.
Un tipo que luchaba por la libertad tampoco.
No, ¿qué libertad?
Acá alguien pone, los Tupas sí lucharon por la libertad.
Eso es un disparate, ¿qué libertad? Se levantaron en un gobierno blanco en los años 60, ¿te das cuenta que no? ¿Qué libertad? Había democracia. No estaba, ni saben la gente. No fueron a fines de los 60, se empezaron antes.
Luis, hoy le preguntamos a la docente Clara Aldrin, sí, ¿qué era más peligroso, mi lucha, sí, o el Corán? Yo te reformulo la pregunta y te pregunto, hoy día, ¿qué es más peligroso, mi lucha o el Capital de Marx?
Y yo pienso que los dos son peligrosos porque no son, por ejemplo, no son adaptables. Hitler en mi lucha dice, nacionalsocialismo es solo para este momento histórico de Alemania, ¿viste? Sí. Y por supuesto que hay despistados que siguen, diríamos, porque otra cosa que no se ha estudiado, siempre hablan, viste, de los crímenes, bla, 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 pero diríamos que la Segunda Guerra Mundial no se produce por un problema político, se produce por un problema económico. O sea, Inglaterra no podía permitir competir con los productos alemanes, que Alemania había eliminado el capital oro y funcionaba con el cambio de permuta de la mercadería. A Inglaterra no le servía eso. Y, o sea, había perdido el capital oro de peso en Alemania. Pero entonces así, es una larga tema, por eso me gustaría debatir con alguien porque es interesantísimo.
Pero ahora, yo me digo, disculpa si quiero asociar tus, sí, ideas a las ideas de aquel nacionalsocialismo. Sí, sí. ¿Quién hacía una crítica tan férrea opositora tanto del comunismo como del capitalismo occidental? Los nazis. Uh-huh. O sea, de la misma manera que vos decís, a ver, ¿por qué tienen relaciones las potencias occidentales liberales con Turquía?
Claro.
Por la guita.
Con la guita, exactamente.
Eso mismo denunciaba Hitler a las potencias occidentales. Y sí, por otro lado también atacaba el comunismo.
Claro.
Por eso te digo que tus argumentos me dan como que son los mismos argumentos que podría usar un nazi.
No, porque la cuestión de, bueno, del dinero es lo que manda al mundo y no es problema de ser nazi o no ser nazi. Lo sabe cualquier persona. O sea, las grandes empresas, las grandes corporaciones son las que dominan al mundo. Y eso no es una mentira ni ser nazi decir eso, ¿entendés? O sea, los bancos, las empresas están cada vez más nucleadas en menos manos. Lo mirás acá, bueno, acá no me voy a dar nombres, si no se arma un libaro, pero es obvio, que cada vez son menos dueños para más cosas, y es así. O sea, no es problema de ser comunista, nazi, fascista, sí, lo que sea. Es así, eso es una realidad que la quieren ocultar, que es otra cosa. Pero no tiene que ver con el nazismo ni con el comunismo. Lo que pasa es que es la conveniencia de que manda en el mundo el oro y el dinero. Sí. Entonces no es un problema decir, no, porque ese es el argumento de
ahora, toda esa parte habla de un socialista, que te hayas querido unir a, vamos a decir, al liceo militar, habla de alguien con mucho espíritu patriótico.
Claro, exactamente.
Nacional socialista.
No, para nada. Qué malo.
Luis O'Neill, dueño de Camuflados en Combate, sí, me imagino que te hizo bien esta promoción.
Sí, creo, sí,
la nota salió por primera vez en El Observador.
Sí.
Bueno, y a partir de ahí la levantaron, sí, los medios. Pero más gente está.
¿Fue más gente al local después de la nota?
Fue más gente, sí. Sí, 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 fue más gente.
¿Alguien que fuera a criticarte o reprocharte algo?
No, para nada. No.
O sea que la publicidad redundó en que se acercó más gente al negocio.
Sí, pero no era, el objetivo no es publicidad, el objetivo es vivir, dejar vivir y vender a todo el mundo. No tenía ningún interés de que se hiciera esta publicidad. Digo, que me sirvió no voy a negar, pero no tenía interés de que pasara esto.
Porque... ¿Qué pasa si tu negocio se convierte en un monopolio de la venta de
parafernalia militar? No, porque tenemos colegas en la galería que venden, no es un monopolio. Tal vez es un monopolio de toda la galería.
Pero si el día de mañana, Camuflados en Combate se come 90% del mercado, vas a estar ahí condenando,
sí,
a Camuflados,
sí,
en, sí, Combate.
Sí, sí, a mí mismo.
Acá,
sí.
Acá,
sí,
todo esto se está concentrando en unos pocos.
Muchas gracias.